En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y 53, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en esta noche del 22 de agosto. Y aquí estamos, otra ola de calor, por lo menos en Madrid. Otra ola de calor, 40 y pico grados.
¿Cuándo ha dejado de haber?
No, no.
Sí, entre ola y ola, que ha habido frío.
No, frío no, pero ha habido días que en vez de 41, como ha habido esta tarde cuando yo venía en coche, había 37 muy frescos. Que... Pero es que ahora, de verdad, es una cosa de locos.
Yo que vengo bueno, de los 22 de Sydney.
Vamos a aprovechar el calor, mucho. Que a partir del lunes ya bajan mucho las temperaturas.
Sí, pero a 27.
Sí, en este histórico momento...
Es que esa es la vida.
27 está bien.
Vamos a echar de menos
el calorcito. En este histórico momento, 28 grados en Barcelona.
28 en Barcelona, que ahí más, son peores,
más,
¿eh?
Más humedad correspondiente.
Claro, claro. Con la humedad correspondiente. Sí, sí.
Me están pasando cosas a lo largo del programa que seguro ibas a entender.
¿El qué?
Pues que según voy escuchando cosas, sigo haciendo reflexiones. Entonces, de repente me he quedado pensando en lo que ha dicho Villar de Rubiales y digo, es que este tipo también defendió a Platini, a Blatter...
Y tuvo a Quereda, del que hemos dicho todo lo que decía, le tuvo 70 años.
También les defendía. Luego estaba escuchando a Orfeo y digo, joder, después de todos los episodios que ha contado Orfeo, en el que se ha olvidado, por cierto, las grabaciones a un ministro de Cultura y Deporte, que no las había mencionado, ¿te imaginas que además de este episodio... tampoco desaparece de ahí el presidente de la federación?
Es un imprudente de tomo y lomo.
Oye, ¿y entonces qué tiene que hacer alguien para perder su cargo?
Pues nada, equivocarse en la declaración de la renta.
Estás hoy, vamos, dejando en el aire todo y...
Pero es que tienes razón.
Nos dejas callado.
Pero si después de todos los episodios...
Has estudiado esta tarde, ¿eh?
Lo de hoy,
esta tarde.
Esto que ha pasado, ¿tampoco le pasa factura? Entonces, ¿qué tiene que hacer para dejar de ser presidente de la federación?
El viernes a partir de las 12, asamblea extraordinaria de la federación.
Escuchad a Gonzalo Miró, que estuvo muy cerca tener que tomar decisiones en este caso.
¿Es verdad que te ofrecieron ser presidente
a 10 minutos estuvo.
Del Consejo Superior de Deportes?
Como diría uno de la tierra de Miguel Rico, ahora no toca.
Pero escucha, perdona. Oye,
estamos hablando de cosas.
Pero todo esto fue cuando yo no me enteraba de cuando lo digo. Félix por el Barça y todo eso. Pasó esa semana.
Sí, seguías en Colombia.
Ahí estaba, en Colombia.
Juanma, que no te lo dice, no te preocupes. Gonzalo Miró estuvo a 10 minutos de ser presidente del Consejo Superior de Deporte.
¿Pero tú tienes carnet del PSOE?
O sea, que podía haber tenido esto entre manos.
Militante.
Ah, vale. Vale. Entonces,
antes desde hace muchos años.
Vale, me parece.
O sea, podía estar Rubiales en la calle.
Se podía contar, por cierto.
Escucha.
Se podía contar, por cierto, ¿no, Miró?
Sois unos bandarras.
Te puede
pero
poner
escucha
Pedro
una
Sánchez,
cosa. ¿Cómo preguntas ahora si se podía contar?
Ya, la verdad que muy tarde va a preguntarlo.
Sería muy gordo que te pusiera Pedro Sánchez. A ver.
Estoy yo para morderme la lengua.
Catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés. Hola, Emilio, muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
Los catedráticos en agosto, ¿dónde estáis?
Pues generalmente preparando los manuales de la asignatura, que como los legisladores nos cambian tanto las normas, pues nos encierran los agostos a poner los códigos al día y los textos para los chavales para que estudien Derecho Penal y no Historia del Derecho.
¿En serio?
Anda, claro.
¿Y entonces te tienes que quedar ahí en casa o lo haces...?
Bueno, a ratito, con los pies en el agua. Pero,
¡ay, amigo! Pero, o sea, te llevas ahí la silla a la playa de la Barrosa y te pones ahí con la silla y dices, voy a cambiar el código. Vale.
A la victoria.
A la victoria vas. Vale, perfecto. Emilio, la pregunta es muy sencilla. Tú has visto los hechos, estas denuncias que tiene ya sobre la mesa Rubiales, si prosperan, ¿qué le puede pasar a Rubiales?
Las denuncias no son penales, ¿eh? Las denuncias son a nivel administrativo, a nivel disciplinario, en lo que constituye pues, una especie de cuerpo interno del Consejo Superior o de la o de otro tipo de organización, ¿eh? Aquí para que intervenga el derecho penal, lo primero que necesitamos es que o bien el Ministerio Fiscal o bien la señora Hermoso se querellen contra el señor Rubiales, porque los hechos no se han cometido en España. Y esto hace que, lógicamente, pues haya un requisito de perseguibilidad consistente en eso, en que la señora Hermoso o el Ministerio Fiscal pongan en conocimiento a la autoridad competente que se ha cometido por un español contra una española un presunto delito de agresión sexual que podría ser investigado por nuestra jurisdicción. Digamos que el penal todavía no se ha bautizado, está ahí pues en expectativa de en el banquillo, en el ámbito en el que estamos, en el banquillo.
Yo decía estos días, a la hora de dar mis disculpas, mis explicaciones, que claro, que para mí eso estaba muy lejos de poder ser considerado una agresión sexual. Lo decía por cómo lo había visto y cómo había visto el contexto y todo eso. ¿Es una agresión sexual?
Tenemos jurisprudencia en nuestro país que, bueno, lo primero que hay que decir es que después de la famosa ley llamada o conocida como CSI, la palabra o el término abuso sexual desaparece del Código Penal, con lo cual solo tenemos agresiones sexuales. Por tanto, evidentemente, de ser algo en ese ámbito, en ese contexto, sería un delito de agresión sexual. Y luego la jurisprudencia española nos dice que aquellos casos en los que se da un beso en la boca y se ejerce algún tipo de violencia, una fuerza mínima para conseguir fijar a la víctima y poder dar ese beso en la boca, integra una forma de agresión sexual, dado que se entiende que pues se está atentando contra la libertad sexual, que lógicamente se proyecta sobre una serie de órganos y sobre una serie de miembros corporales, y uno de ellos evidentemente es la boca de la víctima, y sobre todo cuando pues se le da un beso de estas características, claro. Hay que tener en cuenta, Juanma, perdona, y yo lo he visto muchas veces y he hecho una especie de caso práctico, es decir, que tampoco quiero ir más allá de lo estrictamente técnico-jurídico. Los besos, digamos, permitidos, los besos que socialmente nos podemos dar, pues si yo me encuentro con tu pareja o con Mónica, o esos que están adecuados socialmente, él los lleva a término sin poner las manos en la cabeza de la señora Hermoso. Sin embargo, los besos controvertidos, o el beso controvertido, ahí sí que pone las manos sobre el cuello o la cabeza de la señora Hermoso, y por tanto eso evidentemente constituye, podría constituir, una forma de violencia y por tanto una agresión sexual, claro.
¿Conoces a alguien que haya sido condenado por hacer exactamente eso?
Sí, conozco, y además, aún no conociendo al autor o a la víctima, por razones profesionales, sí que conozco la jurisprudencia que nos viene diciendo que este tipo de acometimientos evidentemente tienen un reproche penal muy poco severo, que no justifica un ingreso en prisión del autor, pero que evidentemente supone una forma de atentado a la autodeterminación de la víctima. Y si la víctima está celebrando un título o está muy contento, pues evidentemente el derecho penal le enseñará que tiene que vehicular su alegría de una forma diferente, sin atentar a los derechos de los demás. Y precisamente uno de los principales ámbitos de expansión de este tipo de delitos está en las fiestas, en las ferias.
Totalmente. Emilio, yo hoy ponía el ejemplo de una noche vieja. Grupo de amigos, feliz 2024, venga, tal, no sé qué, y de repente una amiga, ¡pumba! Y le coge a alguien la cabeza y le da un pico. Y de repente dice la amiga, oye, que no, que esto no...
O las cenas de Navidad, que son muy proclives, evidentemente...
Ahí es donde se producen este tipo de situaciones.
Claro, y parece que todo es jauja, ¿no? Mire usted, todo no es jauja, el Código Penal actúa en cualquier tipo... No existe una eximente de celebración, por decirlo de una forma muy muy rudimentaria. Por eso son especialmente inadecuadas desde el punto de vista de mi ciencia las declaraciones del señor Villar, que desde luego para un jurista son aberrantes. Yo estoy hablando como jurista, Juanma, yo no entro en más cosas, son absolutamente aberrantes. Y luego hay otro, en mi campo, que es el penal, pues hay que tener otra serie de cosas pues también en cuenta. Por ejemplo, que el perdón de la víctima no exime del delito. Son delitos donde el perdón de la víctima no sirve absolutamente para nada.
Sí, ¿no? Porque puede ir al Ministerio Fiscal y decir, claro, mire, usted me da igual que por aquí haya perdido la cabeza y consienta esto, pero nosotros no podemos consentir
esto. Y en el administrativo ya ha dicho Franco, a la pregunta muy buena de Joseba, que lo mismo. Emilio, lo que estás diciendo ahora de las declaraciones de Rubiales, ¿puede agravar la decisión, la pena, en ambos sentidos, tanto en el derecho administrativo, es decir, el deportivo que estamos hablando ahora, como en el penal, si llegase a darse ese caso de que hubiese denuncia?
¿Pero qué te refieres? ¿A ese perdón que hizo en la escala? ¿O?
No, las declaraciones con Juanma, llamando a todos los que estén en contra, ¿eso afecta en algo? ¿Eso agrava en algo?
Yo creo que eso no tiene ninguna... Desde luego, en el penal seguro que no, y en el administrativo casi con toda certeza que tampoco. Eso son, bueno, pues formas de justificación o de blanqueo que humanamente pues se pueden entender, porque este hombre está a muchos kilómetros de distancia, sabe que se está montando el lío y lo que trata es de cauterizarlo de la forma más rápida posible.
¿Y que haya intentado convencer a la víctima para grabar un vídeo defendiéndole?
No, yo eso, hombre, evidentemente, a ver, Aquí con lo que no contamos, y ese es el centro del actual entendimiento de los delitos contra la libertad sexual en España, a salvo de consideraciones críticas que no son del caso. El corazón de todo esto está en el consentimiento. Además, la ley lo dice así. Vamos a dejar, insisto, al margen discusiones que no son de este caso. El consentimiento. El consentimiento de la señora Hermoso para ese beso parece que no comparece, por lo menos con las imágenes que tenemos. Se puede entender una especie de consentimiento, diríase presunto, por ejemplo, si entre el autor y la presunta víctima hubiera una relación sentimental. En ese caso se podría entender que no había un consentimiento en ese momento expreso, pero que en el contexto de su relación, pues eso se entiende como normal. Y tenemos el precedente de la señora Carbonero y del señor Casillas, y además nos pareció, bueno, pues estaba todo el mundo entusiasmado con los novios de España. A nadie se le ocurrió plantear un debate así. Este señor, el señor Rubiales, en ningún momento da una especie de justificación por esa vía. Y las propias manifestaciones de la señora Hermoso también nos hacen desterrar esta posibilidad. Por tanto, lo que vengo a decir con esto es que no existe consentimiento de ningún tipo, absolutamente de ningún tipo, ni expreso ni presunto, y que esa foto es anterior al acto presuntamente delictivo. No vale lo que la víctima diga después. Tenemos que fijar la foto en el momento en el que se da el beso. No vale que luego la víctima diga, no, es que no tiene importancia esto, no, porque además insisto que la propia ley penal española dice que el perdón no exime de la responsabilidad penal, ¿eh? Por tanto, estos son, digamos, los rudimentos o los mimbres que nos hacen sostener técnicamente que en España se puede perseguir este delito porque las razones de competencia se salvan y porque hay una jurisprudencia que nos enseña que este tipo de conductas son delictivas. O dicho de otra manera, sin más consideraciones, si yo le pongo a un alumno mío ese vídeo y me dice que no es delito, yo le suspendería. Más claro no puedo ser.
Emilio, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Muy fuerte para todos. Hasta pronto.
Gracias. Hasta luego.
Pues, como siempre, súper didáctico.
Qué bien, sí. Sí, qué bien lo explica.
No, siempre que entra decimos lo mismo.
Y no deja nada en el aire.
Y al final se entiende todo.
Pues, Juanma, hay que decir una cosa bien clara. Si Luis Rubiales está a solo una denuncia o del Ministerio Fiscal o de Jennifer Hermoso de haber cometido un delito, y lo acaba de decir uno de los mayores expertos, el mayor que yo conozco en derecho penal, Luis Rubiales no puede seguir siendo ni un minuto más presidente de la Federación Española de Fútbol.
Veremos lo que pasa el viernes. Pero yo insisto, para mí es el acontecimiento noticioso que más ha crecido, pero con muchísima diferencia que jamás haya visto antes. O sea, no he visto una cosa que era, es como echar una semilla y de repente tenemos una palmera de 27 metros en dos días. Tremendo, tremendo.
Y lo que te rondaré, Morena,
Sí.
Si, a lo mejor si no hubiera ocurrido donde ocurrió...
Y por cierto, también...
No hubiera crecido tanto.
La ignorancia de muchos...
Eso.
La ignorancia de muchos, entre los que me incluyo, de no haberle dado la relevancia a algo que penalmente, nos lo acaba de decir Emilio Cortés, la tiene.
Se le puede complicar judicialmente el asunto, vamos, con toda tranquilidad, ¿eh? Que para eso está la ley, para acabar con lo que decís vosotros, los líos estos de Nochevieja, de la cena, de no sé qué, y de que gente que tiene una impunidad total.
Y Roberto, hay otra cosa muy importante que nos acaban de contar que dice la ley, y es que el hecho de que lo que pueda opinar la víctima...
No, eso yo ya lo sabía, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes eso precisamente por qué se hace? Para que la víctima no tenga la presión de verse
amenazada.
La necesidad de denunciar. O sea,
es una manera de defender a la víctima.
Sí, claro.
De protegerla.
Voy a decir algo feo también. Y evitar los sobornos a la víctima. No lo digo en este caso, ¿eh?
Que sí,
en otros.
No. Sí, no,
que ha habido gente que ha tenido problemas con alguien y entonces tú le dices, mira,
haces un pacto,
te doy esto bajo manga, retiras la denuncia y se acabó todo.
El poder en toda
eso también, pero muchas otras veces, porque las víctimas no se atreven a denunciar.
El espíritu es para proteger a la víctima, pero que también lo hacen porque son conscientes de que muchas veces la parte que está acusada puede tener el poder de eliminar, de salir de ese juicio poniendo pasta. Y lo hacen diciendo, perdón, bueno, aquí está el Ministerio Fiscal.
Bueno, pues ya no.
Pues ahora vamos a hablar del nuevo campo del Betis. Este es un giro.
Bueno, esto es un cambio de registro.
A Andrés Ocaña. Bueno, Andrea, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Tienes vacaciones?
Creo que sí, pero igual ya no. O sea que, bueno, voy a intentar
has venido con las ideas muy claras.
Una cosa, pues estamos buscando el viernes gente para ir a la Asamblea de la Federación. Yo creo deberías ir a la Asamblea de la Federación.
Hombre, pues si no hay nadie para ir, voy yo.
Hombre,
nadie mejor que
alguien habrá, joder, somos unos cuantos.
No, pero que evidentemente pues hay que seguir de cerca a esto, hay que intentar hablar con Jenny o con su entorno, sí, y es. Ahí vamos a estar. Con
este
Jenny,
partido hay que acabar de jugar.
Qué triste, ¿eh?
Con Jenny ha hablado Andrea y, sí. Y Jenny lo que dice es que no quiere hablar absolutamente de nada de este asunto.
No, absolutamente nada, porque para ella está siendo muy doloroso, porque primero... porque han sido campeonas del mundo y no se está hablando de ello, y porque se ha visto envuelta en una movida, en un embrollo, sí. Que ella ahora mismo quiere desaparecer.
Omar, hace 60 horas fuimos campeones del mundo de fútbol.
Sí.
Hace 60 horas.
Sí, sí. Gracias, Andrea. Un beso.
A ti, Juanma.
Disfruta. Y mira qué bien se está sin los abrigos que llevabas allí.
Has pasado
de 15 grados a 40.
De 15 grados a 40.
A 40.
Déjame solo decir una cosa, Juanma. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más aparte de mí que piense que Jennifer ya ha dicho todo lo que tenía que decir?
Yo lo he dicho hace un rato.
En público creo que sí. En privado... creo que le quedan cosas por decir. Porque lo más importante, aunque no sea decisivo para el caso, a mí sí me importaría.
Me dicen ahora desde la Federación que han desmentido la información de relevo. Que les parece muy grave una acusación así sin citar ninguna fuente y sin contrastar. Y que los servicios jurídicos de la Federación ya están con el caso y pronto habrá novedades.
Pero toda la información, ¿no te dicen?
¿No habían caído hasta que han escuchado a Mónica Marchante o qué?
No. Pero, por lo visto estaba ya negada.
¿Hacen referencia a alguno? ¿Lo del comunicado de Jenny?
Porque normalmente mandan comunicados para desmentidos y no han mandado nada.
Es que esto
Yo os digo lo que me dicen ahora.
Sí, puede ser, pero quiero decir que esto no se desmiente por un WhatsApp al presentador del partidazo. Esto, una vez se ha contado y a mediodía se sabe, a las 4:15 hay un desmentido en toda la regla.
Bueno, yo cuento lo que sé ahora.
Los servicios jurídicos de la Federación
están con el caso y pronto habrá novedades.
Vale, yo insisto.
A lo mejor es mañana o pasado.
Que alguien me explique cómo coinciden gesto mutuo con... yo no me lo esperaba y me sorprendió.
Que alguien me haga ese juego,
porque yo soy incapaz de unir esas dos palabras.
Ya veremos cómo evolucionan los acontecimientos. Andrea, disfruta. Adiós, gracias.
Adiós,
hay curro. 1:09. Está Ocaña en Sevilla. Hola, Andrés.
Estoy aquí, Juanma, escuchando a todos ustedes atentamente el día de no despegarte de la radio.
Sí, desde luego. Llevamos un arranque de temporada, con lo bien que estaba yo por ahí abajo, Ocaña, y ha sido llegar y ya meterme en líos y todo. Ocaña, ¿se ha presentado el nuevo campo del Betis? ¿Cuándo va a ser el campo? ¿Cuándo se estrena?
Mira, se ha presentado en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, porque evidentemente hay algunos terrenos también que corresponden al Ayuntamiento de Sevilla, que va a tener que trabajar codo a codo con el Betis. La idea que tiene el Betis es, a final de esta temporada, mudarse durante 2 años al Estadio de la Cartuja, donde juega la selección española de fútbol cuando viene aquí a Sevilla, y en esos 2 años tirar, que ya se van a empezar a hacer las obras ahí, la grada de preferencia entera, volver a construirla y remodelar el resto del estadio que ahora está en pie.
Pero, Ocaña, perdona una cosa. Sí. El Sevilla también quiere hacer un nuevo campo.
También quiere hacerlo.
Y creo que van a coincidir en la Cartuja Betis y Sevilla.
Podría ser perfectamente. Es más, cuando se construyó el estadio de...
O sea, San Siro, como el Inter y el Milan en San Siro. Claro.
Sí, pero es que cuando se empezó a construir este estadio de la Cartuja, la primera idea era que en algún momento los dos equipos sevillanos decidieran marcharse de sus campos para jugar ahí. Algo que nunca va a ocurrir, pero se podría dar esa circunstancia de que un fin de semana jugara el Betis en el estadio y otro en Sevilla, Juanma, sí.
Sí, sí.
Sí, sería algo curioso. Entre 80 y 100 kilos está valorada la obra de remodelación y reestructuración del Benito Villamarín, que es una pasada, ¿eh? Está por ahí por Twitter y
¿cuántos,
demás. Y la
¿cuántos,
verdad es que
es ¿cuántos perdón, no sé si lo has dicho, cuántos espectadores en el nuevo?
60 y pico mil. Queda por ajustar algo, pero 65, entre 60, 65, joder, más bien, o menos. Poco más de lo que hay ahora, pero evidentemente...
Pero de otra forma.
Sí,
claro,
sí.
Claro. Es que ya lo necesita, ¿eh? Los campos españoles necesitan... un cambio. Están muchos con todavía el Mundial 82. Hombre, el Metropolitano ya lo sé yo que no, Gonzalo. Pero los que están con el Mundial 82 necesitan una manita, pero bueno. Fíjate el Camp Nou como estaba. Mestalla, la Romareda, el Sánchez Pizjuán, que bueno, el Sánchez Pizjuán ha hecho remodelación y tal, pero quieren hacer uno nuevo. Zorrilla, Balaídos lo han remodelado ahora. El Molinón lo han remodelado, pero de aquella manera, tal. Hay, los campos aquellos del Mundial 82, que en su día fueron buenos campos, vamos, necesitan una mano.
En su día, hace 40 años, claro.
En su día fueron buenos campos, hace 40 años.
Concretamente.
Yo, claro. Tú, por ejemplo, en su día fuiste bueno y sigues siendo bueno 40 años después. ¿Cuántos tienes?
42.
Pues fíjate.
Yo soy el 81.
Estás mejor que los campos.
Sin duda.
Sí, sí.
No es fácil, ¿eh?
Gracias, Ocaña. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Arau.
Es fácil de entender. Poneros en el puesto de Jenny y no en el de Rubiales. Subes al palco, te agarran la cabeza y te plantan un pico y no puedes decir que no. Nada más que añadir. Las jugadoras no tienen suerte, la verdad. Primero, el año que han pasado muchas de ellas. Y ahora que consiguen lo más grande, tampoco lo pueden disfrutar al 100%. Será un milagro si se consigue algo positivo en un futuro. ¡Qué pena y qué vergüenza! Si en la próxima asamblea de la Real Federación Española de Fútbol el señor Rubiales sale indemne de la misma, lo consideraría un auténtico despropósito hasta el punto de pensar que ninguno de los presidentes ni clubes en ella representados son merecedores de ostentar dicho cargo. El otro oyente decía, cuando suben el precio de las cosas, ningún político dice nada, pero sucede algo así, como lo de Rubiales y Jenny, y todos son moralmente perfectos y levantan la voz. Y otro oyente decía, qué pena, de verdad, se gana un mundial y se habla de un auténtico metepatas. Ya vale, aupa, España.
Compañeros, habéis estado francamente bien. Y ha sido...
Especialmente Gonzalo, ¿eh?
Gonzalo y Rico.
Gonzalo, no,
Rico,
no, no, Rico no, Gonzalo. Gonzalo.
Y
tú también te has dado Mónica.
Tú desde que has sabido lo de Gonzalo y la Secretaría de Estado para el Deporte, sí. te has decantado ya para un lado.
Hombre, yo es que... Yo quiero ser su mano derecha en el CSD.
Miguel,
y eso además mola claro porque es todo el rato ir a eventos deportivos.
Miguel,
¿no?
Gonzalo ha estado brillante hoy. Tú estás brillante siempre.
Ole.
Eso es.
Gudari, eres un campeón.
Sí. Mónica, un beso.
Otro.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Placer. Chao, chao.
1:14. Ahora llega Maldini. Antes, Mansilla y Andrea.
Ya hemos superado esta segunda jornada de Liga que nos ha dejado al Real Madrid como líder tras ganar 3-1 al Almería con una grandísima actuación del flamante fichaje madridista de este verano. Además, el Rayo, ojo, segundo, ¿eh? Ganó al Granada 2-0 y el Valencia tercero tras ganar al recién ascendido Las Palmas 1-0.
La tabla clasificatoria va cambiando ya desde las primeras jornadas, pero lo que no cambia aquí en el partidazo es que todas las jornadas y toda la emoción la vivimos aquí con el comentario Betfair, para vivir con mucha intensidad todas las emociones que nos trae la Liga y todas las competiciones, porque siempre que a un partido o a una competición le puedas añadir un poco de emoción extra, el resultado va a ser increíble, y esto lo puedes conseguir con el combi partido de Betfair. Recuerda que puedes agregar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Absolutamente a todo puedes apostar: resultado, goles totales, tarjetas, disparos a puerta, goleadores. Siempre más emoción con el combi partido de Betfair, así que Germán Mansilla, ya pensamos en la siguiente jornada.
Venga, pues arrancamos con el Real Madrid, el líder de la Liga. Ahora mismo tiene 2 victorias, 6 puntos en la clasificación, van a visitar al Celta de Vigo en Balaídos y van buscando la tercera victoria consecutiva.
El Real Madrid, que empezó la temporada con 2 sustos en forma de lesiones, la de Courtois y la de Militao, ha sabido sobreponerse de ese varapalo con 2 partidos que de momento han convencido y por eso es el líder de la Liga. Este fin de semana, tercera jornada, visita al Celta de Vigo, que ha empezado mal la temporada con una derrota y un empate. Vamos a apostar a este partido en el combi partido de Betfair. Ya lo sabes, puedes combinar hasta 25 variables en un mismo partido, en una misma apuesta y con mayores cuotas. Mira, creo que va a haber muchos goles en este encuentro, que va a ser muy disputado, que ambos equipos marcan en la primera parte y que llegaremos al descanso con un empate a 1. Una apuesta de 6 euros puede darte unas ganancias de 46.
Y ahora vamos a fijarnos, Andrea, en otro buen partido, el del vigente campeón, el Barça, que es sexto en la tabla con 4 puntos tras empatar ante el Getafe en la primera jornada. Y su victoria frente al Cádiz. Van a visitarlo de Xavi Hernández al Villarreal.
El submarino amarillo, que arrancó el año con derrota en casa ante el Betis y consiguió la victoria a domicilio frente al Mallorca. Entramos en Betfair.es seleccionando el combi partido y seleccionamos este partido. Apostamos a que gana el Barça con un resultado de 1-2, pero creo que el Villarreal se va a adelantar en el marcador y que los dos equipos van a conseguir marcar en la primera parte. Con esta combinada apuestas 11,50 y puedes llevarte 51 euros. Ponle un plus de emoción a cualquier partido, siempre con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este es el espacio de Maldini los martes. ¿Estás por ahí, Maldini? Muy buenas.
Aquí estoy, Juanma, aquí estoy, muy buenas.
Mira, he dicho a Joseba que se quede porque vas a flipar. Vamos a hablar de tres cosas muy concretas en el espacio de Maldini. El otro día, ¿te acuerdas que yo decía, bah, ¿quién va a ver la Liga de Arabia y tal y no sé qué? Nos ha dado por poner el partido de la Champions de...
La previa.
La previa de la Champions del partido de Cristiano.
Sí. Con narración árabe, además.
Con narración árabe.
Y el sonido ambiente.
Sonido ambiente. Perdía 2-1 el equipo de Cristiano en el minuto 84, por ahí. 84. Y ha acabado ganando 4-2.
Espectacular.
El ambiente en el campo, brutal. O sea, te lo juro, teníamos puesto en otra tele el que estabas comentando tú, el Rangers PSV.
Sí,
y no mirábamos al Rangers PSV, con lo cual nos zampamos todo lo que dijimos la semana pasada. Dije, pero vamos a ver, ¿quién va a ver un partido de la Liga Árabe?
Te dije que un Firmino o un Benzema contra Cristiano, mira, lo vería más gente que muchos partidos de aquí. Escucha, he hecho un ejercicio, lo podemos decir, de hacer un 11 de jugadores de la Liga Árabe.
Venga.
Pues mira, me sale, bueno, he dejado fuera jugadores, bueno, me sale Bono en la portería.
Sí.
Ibáñez, Koulibaly, Demiral, Alioski, lateral izquierdo, si hay menos, ¿eh? Bueno, no hay ninguno realmente, pero bueno
pon
a Laporte ahí de lateral izquierdo. Bueno, Laporte, bueno, sí, es verdad que ya ha llegado, también ha debutado, pero ha llegado Laporte, sí, tienes tu razón. Y luego, Brozovic, Kanté, Marez, Neymar, Cristiano y Benzema. Fíjate. Por ejemplo, ¿eh? Fíjate que delantera, Neymar, Marez, que he dejado fuera a Firmino,
Maneno,
he dejado fuera a Milinkovic,
Sadio Mané, estaba hoy.
El que está es compañero Cristiano.
Claro, ha hecho un jugadón ahí también de la leche.
Sí. Pero van a seguir yendo más.
Pero escucha, que he flipado con el ambiente, Maldini.
Sí, sí. Es que la Liga Saudí, esto no era la Liga, pero...
Era Copa. Era partido único. Estaban eliminados.
De la previa, ha quedado eliminado el equipo de Paco Gémez, el tractor de...
Sí, sí. 1-3. Sí, sí, sí.
Y,
¿tienen otra eliminatoria o ya están en la Champions?
No, ya están. Era partido único y ya están eliminados y ya no sé, creo que pasan a jugar la copa, una copa que se llama FC, que sería la Europa League, los de Paco Gémez, y ya Cristiano ya se va a la fase de grupos de la Champions de Asia. Y la Liga Saudí, los grandes, hay cuatro equipos grandes, los cuatro equipos grandes llenan los estadios, pero no ahora, llenaban los estadios ya hace años.
Yo estoy flipando.
La Liga Saudí es la más seguida en el mundo árabe, con mucha diferencia.
Ahora, Cristiano no ha marcado.
No, y no ha estado muy afortunado.
No ha estado muy afortunado, y cuando marcaban los compañeros los goles decisivos, los celebraba, vamos, como...
Hombre, es que para ellos quedarse fuera de la fase de grupos de la Champions asiática era una catástrofe.
No, pues Cristiano dijo, otro gol que no marco yo. O sea...
Yo le he visto celebrar menos algunos goles en el Madrid que
sí,
hoy, ¿eh?
Sí.
¿No? Sí, algunos también. Sí. Pero algunos era muy importante, claro, era muy importante. Bueno, fíjate que he dejado fuera jugadores, pues, yo qué sé, es que la cantidad de jugadores que están llegando y que van a seguir llegando. He dejado fuera a Rubén Neves del medio campo, por ejemplo, que sería titular en grandes equipos. Bueno, eso no para el Barça, por ejemplo. Y Henderson, el del Liverpool, tampoco le he puesto.
Estos tienen mercado, creo, que hasta el 31 de septiembre.
Sí, puede pasar 30, cualquier cosa.
Hasta septiembre, 30 de septiembre, y 31 no hay.
Y luego el tema de entrenadores también es importante. Los cuatro grandes tienen, por ejemplo, Luis Castro en Al Nassr, un técnico bastante ya cotizado en Europa. Jorge Jesús, ex Benfica, entre otros, Al Hilal. Está Nuno, que estuvo aquí en España, que es un entrenador importante en Al Ittihad. Y luego Jaisle, que estaba en el Salzburgo, que es un entrenador joven, muy interesante europeo, está en el Al-Ahly, los cuatro grandes de allí.
De la previa en Europa, ese continente que está ya muriendo futbolísticamente respecto a Arabia, ¿qué ha pasado?
Pues mira, se han jugado, el partido que he comentado yo ha sido el Rangers 2 PSV 2, un partidazo, ha sido muy bonito, a un gran ritmo. Me ha gustado mucho Bakayoko en el PSV, me ha gustado mucho Lang, al final han merecido ganar el PSV, pero ha terminado empate a 2, tienen que jugar la vuelta en Eindhoven. Y luego, el resultado, porque han coincidido, no los he visto, ha ganado el Copenhague 0-1 al Rakow de Polonia. y el Amberes 1-0 al AEK de Atenas. Tienen que jugar la semana que viene tanto en Copenhague, que está casi, lo tiene casi hecho, como en Atenas. Y mañana tenemos otros tres partidos, que son el Maccabi Haifa Young Boys de Suiza, el Molde Galatasaray y el Sporting de Braga Panathinaikos. Seguramente el partido quizá con más nombres, el Sporting de Braga Panathinaikos. Ya para los seis que pasen la semana que viene, ya completan la fase de grupos, que el sorteo es el jueves 31, es decir, el jueves de la semana que viene.
Messi juega mañana, ¿no?
Messi juega mañana, la semifinal de US Open Cup. Es esto, Messi, después de ganar el torneo este entre mexicanos y estadounidenses, mañana sería la Copa de Estados Unidos. Mañana son las semifinales, juega contra Cincinnati. Y luego se juega la otra semifinal, que es Houston-Real Salt Lake. Y luego la final será, esto es como en España, la final será en septiembre. O sea que no juegan la semana siguiente la final. Pero bueno, está bastante cerca, a dos partidos de ganar su segundo título en Estados Unidos, después de ganar este torneo, que es un torneo importante, el que ha ganado Messi, porque enfrenta a todos los equipos mexicanos con todos los equipos de Estados Unidos, sí, de la MLS.
Ahora te pregunto por lo que tiene Messi, además de Jordi Alba y Busquets, porque claro, ahí jugarán más, aparte de Messi, Jordi Alba y Busquets. Claro, y no pueden ser cojos, porque si están ganando. Espera, que está Nacho García en Miami. ¡Nacho!
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien. Esperando al partido de mañana.
Tiene que seguir la locura, ¿no? ¿Vas al partido mañana?
No, mañana juegan fuera, mañana juegan, esta semana juegan entera fuera, sí, juegan en Cincinnati y luego el fin de semana juegan contra Red Bull en Nueva York, que también es un poco acontecimiento, ¿no? Porque al final es la primera gran visita de Messi aquí en Estados Unidos a una gran ciudad, así que a ver qué tal responde ahí. Y ahí empezará, y eso ya es MLS, y empezará la remontada, ¿no? Si quieren entrar en postemporada, tienen que empezar dando ahí. Les quedan ahora mismo 12 partidos porque tienen bastantes pendientes. Y yo calculaba, más o menos, depende de lo que hagan los demás, que van a tener que ganar unos 9 o 10, que lo veo posible perfectamente para entrar en lo que serían los playoffs. Y luego, ya una vez ahí, pues quién sabe, ¿no?
Oye, sé que la MLS la da Apple TV. Lo que no sé, todas estas copas y torneos y tal, ¿también los da Apple TV? ¿Dónde está Messi?
No, sí. Ojo, la copa de mañana la damos nosotros en Movistar, ¿eh?
¡Ay, amigo! Sí, hay que decirlo,
claro. El partido de Messi se ve mañana en Movistar, sí, se va mañana en Movistar.
Vale.
Las dos semifinales y luego la final la veremos también en Movistar.
Vale, eso lo tenemos en Movistar.
Aquí en Estados Unidos lo da Apple TV también.
Apple ha comprado Messi para todo en Estados Unidos, ¿no?
Sí, pero es verdad que el partido de mañana, como dice Maldini, aquí también lo dan televisiones normales, digamos. No
tiene la
exclusiva Apple TV.
No tiene la exclusiva.
Exacto.
Vale.
Sí.
Y están todos bien, o sea, Messi, Jordi Alba, Busquets, todo bien, todo marcha viento en popa y supongo que la gente está encantada, ¿no?
Están más que bien, están muy bien, yo les veo muy bien físicamente. Es verdad que he podido hablar con ellos y lo que más están achacando, lo que más les está costando es el tema de la humedad, el calor y la humedad, eso es verdad que... Pero yo les he visto muy bien a los tres, más allá de la diferencia técnica que tienen, físicamente también están marcando ahí diferencias. Y eso creo que destacarlo, sobre todo que están en un equipo que es un equipo muy joven. El promedio de edad de Inter Miami, no sé exactamente, debe estar en los 25 años. Hay muchos chavales, muchos críos. Tú decías antes, hay gente que ha dado un paso al frente a la llegada de Leo Messi. Y algunos de ellos incluso chicos de la cantera, que... ¿Quién lo iba a pensar, no? Pero es verdad, son chicos de aquí, de Miami, que empezaron en la academia y que están ahora jugando. Por ejemplo, Kremaski es un jugador nacido aquí, pero de origen argentino, y es un chico que empezó a tener oportunidades y ahora, por ejemplo, es uno de los que mejor se asocian con Messi en el medio campo. El otro es Robert Taylor, que es un finlandés. Este no es tan joven, pero bueno, tampoco es muy veterano. Igual, hay varios ahí que han dado un paso al frente y por eso se nota, claro, porque está creciendo mucho a nivel colectivo. Ahí yo le doy mucho mérito también al Tata Martino, ¿no? Que además conoce la competición. Recordemos que el Tata ya fue campeón de la MLS con Atlanta United en el primer año.
Maldini, ¿tú a quién destacas? Al margen de lo que ha dicho
Nacho. Bueno, he comentado, Kremaski y Taylor son interesantes. Arroyo, un ecuatoriano que también está jugando bastante bien ahora ahí como interior. Y luego al final, Josep Martínez, el delantero que estuvo en Italia, está jugando por delante de lo que es ese... Juega 4-3-3 prácticamente, con Messi con libertad, Josep Martínez arriba. Y es una pena, pues, un chico que se llama Campana, que es un ecuatoriano bastante joven, que a mí me parece un buen delantero, pero le está eclipsando Josep Martínez. Y luego los centrales, Miller, el canadiense, y Kristoff, el ucraniano, que es un jugador que mete buenos pases interiores, lo está haciendo bastante bien. Y un detalle, la gente se pensará a lo mejor que este torneo que ha ganado Messi lo ha ganado, que está chupado. No, lo pasó muy mal. lo pasó muy mal contra Dallas, en, creo que fue 16avos, que perdían 4-2 y faltaba muy poco, acabó empatando a 4 y pasó por penaltis. El primer día contra Cruz Azul ganó 2-1 con un tiro libre al final. La final por penaltis, es decir, que ha habido partidos más que ha ganado con más contundencia contra Charlotte, contra Filadelfia, pero ha habido partidos que han estado a punto de quedar fuera muy pronto, ¿eh? O sea, que ha sido un torneo muy complicado.
¿Son más divertidos los partidos de la Liga Árabe o los de la Liga Americana?
A mí me divierten los dos. Se juega bastante ritmo. Hombre, la Liga Árabe tiene todavía más nombres, porque aquí tienes el Inter Miami con todas las estrellas, el resto de equipos tienen algunos jugadores buenos, pero no. En cambio, la Liga Árabe te ves partidos que enfrentan a grandes estrellas en los dos equipos, ¿no? Entonces, que seguramente en eso es más atractiva todavía la Liga Árabe ahora mismo, para el nivel europeo. Eso sí, los partidos de Inter de Miami son un espectáculo casi todos, ¿eh?
Nacho, gracias. Un abrazo para Miami.
Un abrazo grande, chicos.
¿A qué hora es el partido mañana?
Creo que es
a
como
la una vuestra.
A la una, por ahí, ¿no? Sí, a la una de la mañana.
Sí, es a las 7 del este, que es a la una de allí,
vale.
De España.
Gracias, Nacho, un abrazo. ¿Lo comentas tú en Movistar, Maldini?
No, mañana no, porque tengo un par de días que me tengo que ir a Cádiz, 2 días, y mañana no lo comento yo. Creo que he comentado el de hoy, pero no. La final sí la haré yo, sí.
Vale, ¿quieres decir algo más de la MLS, de la Liga Árabe o de...?
Pues no, yo creo que hemos comentado prácticamente todo. Que Al Nassr hoy está a punto de quedar fuera, que Talisca, un jugador que parece que no le quieren en Al Nassr, al final acaba siendo jugador importante en este equipo. Y que la verdad que hay que tener en cuenta que van a seguir fichando y cada vez más jugadores y de más nivel.
Va a ser, de verdad, tremendo, ¿eh? O sea,
sí, es una revolución como nunca se había visto, Juanma, ¿eh? Fíjate los nombres que te he dicho. Y ya digo que he dejado fuera jugadores de que serían titulares. Yo creo que hay 12, 14, 15 jugadores en la Liga Árabe que serían titulares seguro en equipos importantes de Champions. Ya no estoy hablando de un equipo de segunda, ¿no? Sí. O sea, pero segurísimo, ¿eh? Sí, segurísimo.
Sí. Y cuando reaparezca Neymar, a ver cuándo
Neymar empieza a jugar. Claro.
Tiene molestias, tiene para creo que unas semanas, así que cuando empieza a jugar Neymar ya a ver cómo mejora todavía la cosa. Maldini, un abrazo. Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Les esperamos. Semana intensa, semana de radio. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.